Sintoniza de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana el segmento temático de Análisis UNAL. Miércoles.
Según la Sociedad Mundial del Sueño, la higiene del sueño pertenece a las rutinas y ambientes adecuados que permiten promover un sueño constante e ininterrumpido. Esta práctica se ideó en 1970 como un tratamiento no farmacológico para el insomnio. Con el concurso de especialistas, profundizaremos en esta práctica e intentaremos responder cuál es el impacto de la higiene del sueño en el cuerpo y la mente.
98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y radio.unal.edu.co. Somos Análisis, somos Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Siete de la mañana, 36 minutos, e iniciamos este segmento temático de Análisis UNAL, donde, como bien lo escuchábamos, vamos a hablar de la higiene del sueño. Tiene que ver, como también ya escuchábamos, con todo lo que debe darse, esos factores que deben presentarse al momento de ir a dormir y que pueden ejercer influencia en que tengamos o no un buen descanso, un buen sueño. Hay temas como el ruido, la iluminación, la posición al dormir, entre otros factores, y depende de cómo estén estos factores en un momento determinado, pues podemos tener afectaciones en el sueño. Hay algunas recomendaciones que se dan para que se mejore el hábito del sueño, pero también hay muchos factores hoy por hoy que distraen y nos alejan de esa posibilidad de dormir, y pues entre ellos pues está la televisión, las plataformas, los celulares, los smartphones, y esto afecta seriamente el sueño, y la Organización Mundial de la Salud pues ha expresado que trastornos como el insomnio están en aumento en personas de diferentes edades, y por eso es importante ponerle mucha atención y, de ser el caso, consultar con especialistas cuando el sueño, la necesidad básica de descansar y poder dormir bien, se vea afectada. Vamos a hablar con nuestros invitados e invitadas sobre este aspecto. Va a saludar al profesor Carlos Caicedo, director también del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la Universidad Nacional de Colombia y consultor temático de Análisis UNAL todos los días miércoles aquí en este espacio. Profesor Caicedo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jairo, a nuestros compañeros de trabajo en Radio UNAL y en Análisis UNAL, a nuestros invitados y desde luego a nuestra audiencia. El sueño es uno de los grandes evaluadores de la calidad de vida. El buen sueño es uno de los procesos más reparadores que tenemos los seres humanos. Pero hoy, con Internet de las Cosas, con la civilización de la memoria de pez, como dice un autor francés de los 8 segundos, y con esta suerte de dispositivos que hacen seguimiento permanente, ya nuestro entorno no lo controlamos nosotros. Todas las noches se cargan nuevos correos, llegan nuevos videos, y cada vez más el sueño ha sido el último espacio de conquista de los dispositivos electrónicos. Y todo esto
tenemos algunos inconvenientes.
Tenemos como una... Sí. ¿Me salgo y vuelvo?
No, continúe, profesor, continúe, ya lo estamos escuchando.
Y todo esto gravita negativamente. A todos los niños se les está entregando un dispositivo. Y solo quiero terminar la reflexión llamando la atención que a finales del 2010, Steve Jobs le dijo a un periodista de New York Times que sus hijos nunca habían utilizado un iPad. Limitamos la tecnología de nuestros hijos en nuestra casa. Y la mayoría hoy de ingenieros de desarrollo y de dueños de las grandes empresas no dejan que en las alcobas, que en sus y en sus casas hayan estos dispositivos como una medida de higiene ambiental. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Caicedo, por esa introducción. Voy a saludar a la profesora Sonia María Restrepo, neumóloga, pediatra, experta en medicina del sueño. Esa es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Restrepo, bienvenida. Buenos días.
Gracias a todos y a ti especialmente invitación.
Bueno, profesora, hablemos un poco para iniciar la importancia del sueño. ¿Por qué es tan importante el sueño y el descanso? Parecería una pregunta obvia con una respuesta obvia, pero generalmente no nos detenemos a pensar en eso. Simplemente lo hacemos o no lo hacemos. ¿Por qué es importante el descanso y el sueño para las personas, para los seres humanos?
Pues ya se conoce que el sueño, así como otras funciones vitales, pues son reconocidas muy importantes, regulan procesos que son básicos para la vida, como la función cardiovascular, la función neurocognitiva, bienestar metabólico, emocional, y de hecho, pues en los últimos años sí se ha encontrado evidencia científica que también puede de cierta manera controlar toda la resta del sistema inmunológico. Entonces, no solamente por todas las funciones que cumple el sueño es importante, sino que también pues, es como una de las actividades que hacemos la mayor parte de nuestra vida. La tercera parte de la vida la pasamos durmiendo, así que reconocer su importancia y darle el lugar que se merece en la vida es clave para nosotros.
Hay muchas, digamos, ¿cómo diríamos? Muchos tips, muchos consejos que se dan siempre, que hay que dormir una determinada cantidad de horas, 7, 8 horas, para poder tener un buen descanso, que las circunstancias, digamos, debe haber una buena oscuridad en la habitación, ojalá no tener dispositivos, ni televisores, ni cosas cerca que afecten el sueño. Realmente, ¿qué condiciones en teoría serían las ideales para que una persona pueda dormir bien?
Pues es crucial tener en cuenta el sitio donde vamos a dormir. Ya antes diría uno, bueno, dormir y ya solamente como el acto de dormir es importante, pero tener las condiciones se refiere al ambiente, a la temperatura, al nivel de oscuridad, a las condiciones que rodean este momento del día para que uno pueda conciliar tempranamente el sueño. Respecto a eso que mencionabas de las horas, pues sí hay que hacer hincapié, sobre todo en mi grupo de gerencia mayor, que son los niños, y es que el tiempo de horas recomendadas para dormir cambia según la edad, no solamente si estamos hablando de niños muy pequeños como los recién nacidos, a llegar a la edad adulta, que son básicamente 7 horas. Entonces, el lugar sí debe ser común a todas las personas, se requiere que sea lo suficientemente oscuro, sin fuentes lumínicas, tanto de iluminación artificial como natural. Lo ideal es que no se deban tener los dispositivos electrónicos, y ahora que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y en los cuales pues, la temperatura ha aumentado en ciertas ciudades, se sabe también que tener una temperatura muy alta o muy baja en la habitación, pues también condiciona que no tengamos una adecuada calidad de sueño.
Profesora, se estaba pensando en algo, no sé qué tan errado sea, pero uno se pone a reflexionar sobre, por ejemplo, sobre épocas muy anteriores de la historia de la humanidad, y de pronto hubo épocas donde pues no había tantas comodidades para dormir, donde las edificaciones no eran tan adecuadas como lo pueden ser hoy para la vida actual, ¿cierto? Y tal vez no había una cama como la conocemos hoy, era otro tipo de sitio para conciliar el sueño. De pronto no había esos colchones que hoy encontramos con determinadas características, ortopédicos y demás. ¿Cómo ha ido evolucionando eso en el ser humano? Porque pues uno supone que el ser humano se va adaptando, pero entonces en otras épocas no se descansaba tanto o no se descansaba tan bien como las circunstancias no lo pueden permitir hoy en día.
No, contrario. Sucede todo lo contrario. Antes el hombre descansaba mucho, solo salía de la caverna a cazar o a proveer el alimento para su grupo y pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la oscuridad, y así no fueran las condiciones más cómodas para lograr el descanso, sí tenía periodos muy largos que favorecieran el sueño en esa época. Lo que sucede es que yo creo que los hábitos del sueño cambiaron drásticamente a partir de la aparición de la luz artificial, y esto sí se ha visto que no solo ha sido el impacto que ha traído sobre la especie humana, sino también para otro tipo de seres vivos. Ya se sabe que esto ha cambiado no solamente pues los humanos, sino también para ciertos grupos de animales que han cambiado el comportamiento. Entonces, antes se destinaba mucho tiempo para dormir, y así no fuera la comodidad en ese momento, pues teníamos periodos de sueño más largos, se han ido acortando a través del tiempo.
Pero entonces el problema hoy es el cúmulo de actividades que hacemos, mantenernos ocupados tantas horas al día, de pronto es lo que impide que tengamos una buena calidad de sueño.
Ese es uno de los factores que ya se sabe, estar expuestos todo el tiempo a la luz artificial, el jet lag social, lo que implican las múltiples ocupaciones, la hiperconectividad que estamos viviendo hoy en día, pues se ha que aún favorecido que el sueño se vea afectado.
Muy bien, permítame, profesora Sonia, va a saludar al profesor Franklin Escobar, ese profesor titular de psiquiatría, especialista en medicina del sueño, director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Profesor Escobar, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, profesores, y a toda la audiencia de la Radio UN. Celebro con mucha admiración que por primera vez toquen este tema del sueño en nuestra universidad. Muchas gracias.
A usted muy amable. Profesor Franklin, con todo esto que nos ha contado la profesora Sonia, ¿qué podemos decir frente a la higiene del sueño? ¿En qué momento se empieza a estudiar todo esto? Porque yo supongo que hubo épocas donde de pronto la gente dormía bien o dormía mal, pero tal vez no le ponían tanto cuidado al tema. ¿Dónde comienza a estudiarse todo esto?
Bueno, digamos que la higiene del sueño es una serie de prácticas que ayudan a cuidar no solamente la calidad del sueño, sino también la cantidad de horas que necesitamos dormir, pues como para tener un buen descanso y ser productivos, tanto intelectualmente como laboralmente, socialmente durante el día, ¿no? Yo creo que ha habido tres eventos muy importantes en el desarrollo de la humanidad que han marcado, digamos que haya cambios en el ciclo sueño-vigilia de los seres humanos. Uno fue el descubrimiento del fuego, que los seres humanos empezaron a alumbrar la noche, luego el descubrimiento de la luz eléctrica y los bombillos, y en las últimas décadas, pues el descubrimiento del Internet, y el Internet definitivamente está cambiando las costumbres de las personas para dormir. Y la higiene del sueño, pues es algo que debemos empezar a hacer cada vez más énfasis, precisamente para tener una buena calidad de vida.
Y básicamente, ¿en qué consiste esa higiene del sueño? ¿Eso también ha venido cambiando con el tiempo?
En realidad sí, porque digamos, en la actualidad hay más estudios que han clarificado cuáles son realmente las medidas de higiene de sueño que son efectivas. Por ejemplo, conocemos que el ejercicio que se hace en horas de la noche, pues es una actividad que espanta el sueño. Entonces, por ejemplo, nosotros los somnólogos no recomendamos que las personas vayan al gimnasio en horas de la noche porque pues es contraproducente para el sueño. También, por ejemplo, se sabe que los estimulantes como el café, el alcohol, el tabaco, una serie de sustancias se consumen en la noche, pues también van a dañar el sueño y no es recomendable consumirla. Y así hay otras medidas de higiene de sueño.
Hay un tema importante ahí y usted siendo médico psiquiatra, pues es interesante el estado, la salud mental de las personas, cómo influye en todo esto, las preocupaciones, digamos, no hablemos de afecciones graves de salud mental, pero sí las preocupaciones diarias, el estrés del trabajo, me faltó por hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que organizar lo otro, estoy nervioso por lo de mañana, todo este tipo de cosas, ¿cómo interfieren?
Precisamente las dificultades que puede tener uno durante el sueño se convierten en un factor desencadenante de algunas alteraciones mentales, como son, por ejemplo, los trastornos por ansiedad, los trastornos depresivos, el estrés. Son situaciones que si uno no duerme bien, si uno no tiene una buena higiene de sueño, pues se van a desencadenar y van a causar dificultades. Se conoce, por ejemplo, una buena relación que existe entre el insomnio agudo cuando una persona precisamente está llena de preocupaciones, no puede conciliar el sueño, lleva varios días sin dormir, el riesgo de suicidio aumenta, y eso pues es importante saberlo, porque pues hay que acudir a una solicitud de ayuda médica lo más pronto posible.
Claro, por supuesto. Profesor Escobar, permítame un segundo, va a saludar a Leslie Vargas, médica neumóloga y somnóloga también. Ella pues llega también como parte de esta asociación de medicina del sueño, que pues es importante destacarla en esta charla. Doctora Leslie, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora Leslie, ¿desde cuándo existe la asociación? No tenía idea hasta que entré en este tema a indagar un poco. ¿Desde cuándo existe?
Bueno, yo creo que tenemos aquí al doctor Franklin Escobar, que es uno de los pioneros en la asociación, que nos puede decir exactamente el año de fundación, pero lleva varios años. Sin embargo, hasta hace poco es que se ha ido como conociendo más o dando a conocer mucho más la asociación. Estamos compuestos o los miembros que componen esta asociación corresponden a profesionales de diferentes áreas: psiquiatría, psicología, neurología, neumología, neumopediatría. En este momento las personas que estamos aquí reunidas todas pertenecemos a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y velamos por la enseñanza, la educación, precisamente de los profesionales que nos dedicamos a la medicina del sueño, pero también del resto de los profesionales de la salud, que desafortunadamente desconocen muchos de estos temas, de tal manera que no hacen el diagnóstico temprano de los trastornos que se pueden presentar durante el sueño, sean respiratorios o no respiratorios. Y eso es lo que busca la asociación, dar a conocer todas estas, primero el sueño saludable y segundo los trastornos que se pudieran presentar a nivel del sueño, para que se pueda hacer un diagnóstico temprano y se eviten las consecuencias de estos trastornos.
Lo que usted llama sueño saludable, doctora Leslie, depende de la edad de la edad de la persona, de las circunstancias en las cuales viva. También puede depender si es hombre, si es mujer. ¿De qué depende ese sueño saludable?
Bueno, toca un tema muy importante, y es que el sueño está determinado por factores individuales, inicialmente incluso pues parte de factores genéticos, pero también obviamente un componente social alrededor, que está alrededor de todos. Por ejemplo, cómo se hace la crianza del niño, cómo se le enseña a dormir desde muy pequeñito, desde el momento del nacimiento, cuál es la dinámica familiar, los trabajos que escogemos, cuál es la dinámica escolar, la misma religión, las personas que tienen que levantarse muy temprano a orar, eso ya hace que haya un cambio en su patrón de sueño, la cultura, la raza, el estrato socioeconómico, y obviamente, como mencionó el doctor Franklin, hay por encima de esto unos cambios que han ocurrido a nivel global, que es precisamente esta sociedad 24/7, todos los cambios geopolíticos, tecnológicos, económicos, que nos han llevado a cambiar obviamente de patrones de sueño. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sexo influye en el sueño de manera importante, porque las mujeres, por ejemplo, tenemos alteraciones del sueño relacionadas con el ciclo menstrual, tenemos cambios en el sueño en la medida en que cambia la edad, en que avanza la edad, es muy diferente el sueño en un niño, como lo mencionó la doctora Sonia, y cambia incluso si es un bebé recién nacido al momento pues ya de que es un bebé que entra a una etapa escolar, preescolar o escolar, y cómo va cambiando en la medida de que se hace adolescente y ya está en un colegio o posteriormente en la universidad, cuando ya pasamos a una edad adulta donde tenemos unas exigencias, como mencioné, por ejemplo, de trabajo, que nos exigen mucho más, y a final de la vida con los cambios que suceden al retirarnos de nuestra etapa laboral, pues también se vienen otros cambios en el patrón del sueño. Entonces, son múltiples los factores que pueden afectar este sueño saludable. Algunos son normales, es decir, es parte del envejecimiento, de los cambios en la vida, pero muchos también son externos, y es ahí donde tenemos que plantear unas normas específicas para que no se vea alterado.
Muy bien, profesora, doctora Leslie. Permítame que voy a saludar a Rosario Hernández, médica otorrinolaringóloga, especialista en trastornos respiratorios del sueño y cirugía del sueño. Doctora Rosario, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente celebro estar en compañía de tan expertos panelistas y que hayan incluido el servicio de otorrino en la temática de sueño, porque ya hace algunos años venimos integrándonos en el manejo transdisciplinar de la patología de sueño.
Me llama mucho la atención cirugía del sueño. ¿De qué estamos hablando básicamente cuando hablamos de cirugía del sueño, doctora Rosario?
Bueno, cuando nosotros hablamos de cirugía del sueño, nos estamos refiriendo a que la vía aérea superior es un factor supremamente importante en la estabilidad y en las diferentes dinámicas del sueño. Por todos es conocido que hay un signo y un síntoma que mucha gente a veces ni siquiera consulta directamente por él, porque incluso pudiera ser normal, y es el famoso ronquido. Mucha gente considera que el ronquido, siendo un sonido, pudiera ser incluso normal de acuerdo a la cultura. Algunos incluso lo toman como parte de los fenómenos de masculinidad dentro de nuestra cultura, curiosamente. Y entonces, para poder enfocar un poco más el tema, hablamos que cuando nosotros tenemos alteraciones de la vía aérea superior, pues es muy frecuente encontrar que estas alteraciones puedan llevar a este sonido que es el ronquido, y que a su vez el ronquido, como signo de alarma, está integrado con una serie de patologías a nivel del sueño. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos que la vía aérea superior debe estar completamente permeable, el cirujano de sueño toma parte dentro de ese manejo interdisciplinario que mencionaba al principio, en la medida en que puede y debe buscar esos puntos de obstrucción de la vía aérea y resolverlos. Entonces, a eso específicamente se refiere la cirugía de sueño.
Bien, bien interesante conocer esto, porque personalmente no conocía concretamente esa área de cirugía del sueño. Doctora Rosario, ¿cuáles son los trastornos respiratorios del sueño más comunes?
Sin duda alguna, el trastorno respiratorio del sueño más común es la apnea obstructiva del sueño, pero también está seguida por el ronquido primario y por otros como los síndromes de resistencia de la vía aérea superior, asociados a otros pues que ya no serán respiratorios, que muy seguramente el doctor Franklin y las panelistas nos podrán informar mucho mejor. Pero la apnea obstructiva del sueño, que es tal vez nuestra patología más frecuente, es una patología que ha venido en auge, primero porque la desconocíamos y segundo por la gran cantidad de implicaciones que tiene a nivel de la salud, no solamente del individuo, sino también de la sociedad. Recordemos que los pacientes que están relacionados con apnea obstructiva del sueño tienen una alta casuística, por ejemplo, de accidentes automovilísticos.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste básicamente? ¿Cómo reconoce una persona que tiene este problema o este trastorno respiratorio?
Bueno, las características más frecuentes que encontramos son aquellos pacientes, primero, que roncan, pacientes que se levantan con la sensación de no haber dormido bien la noche anterior, dolor de cabeza en las mañanas, somnolencia durante el día excesiva, sensación de cansancio o de fatiga crónica, incluso algunos pacientes con dolor crónico exacerbado, pacientes que tienen alteraciones a nivel de la memoria, de su estado de ánimo, pacientes que notan que sus actividades en la vida diaria no son las más satisfactorias. Y hay muchos estudios que también relacionan con el desempeño escolar, con el desempeño social e incluso con la sexualidad, con el nivel de libido.
Ese es un aspecto importante. ¿En qué nos puede, o sea, la falta de sueño nos afecta en toda actividad, en lo laboral, incluso en las relaciones interpersonales, como usted lo notaba?
Así es. Hay un estudio incluso que menciona que la falta de sueño, y relacionado o no con trastornos respiratorios del sueño, pero que la falta de sueño en pacientes puede llegar a dar un deterioro neurocognitivo tan amplio como tener un estado de alcoholemia grado 2. Entonces, imagínense ustedes cómo puede ser tener a muchísimas personas que tienen alteraciones de la calidad de sueño con un comportamiento parecido a lo que pudiera ser un estado de alcoramiento. Y efectivamente a nivel social tiene implicaciones muy grandes porque los pacientes habitualmente encuentran que su desempeño laboral no es el adecuado, lo cual puede llevar efectivamente a accidentes en diferentes niveles.
Bueno, muy bien, ese es bien interesante y es muy amplio el espectro que estamos comentando acá en torno a todo este asunto del sueño, del buen descanso. Doctora Sonia, diríamos que ¿qué pasa cuando una persona duerme en la noche? Puede dormir 4, 5 horas, 6 horas de pronto sin despertarse, pero al día siguiente se despierta y pues siente que no descansó bien. Aparentemente durmió bien, pero no descansó bien. ¿Eso por qué sucede?
Pues no solamente la cantidad de horas, sino la calidad de sueño. Es importante evaluar cuando uno está atendiendo a un paciente que tiene un sueño no reparador, que es lo que condicionado básicamente. Es como el término para dormir 7 horas, pero me levanto muy cansado, siento que estoy al otro día como que termino cualquiera, no doy pie con bola. Entonces, por lo general, hay que evaluar si durante la noche está teniendo despertares, si tiene por lo general dificultades para conciliar el sueño, o por otro lado, dificultades para mantener el sueño. A pesar de que puede empezar a dormir, después se levanta y no puede volver a conciliarlo. Hay personas que pueden mover las piernas, otras personas que pueden tener movimientos de otras partes del cuerpo que hacen que interfieran con la normal rutina del sueño del dormir, y esto interfiere pues no solamente en las horas, sino también en los procesos normales que deben ocurrir durante el sueño. Uno tiene ciertas fases, que es la de movimientos oculares rápidos, y otra fase que se llama donde no ocurren este tipo de movimientos, y cada una de ellas tiene una función que es importante. Durante el sueño de movimientos oculares rápidos es donde es vital para el aprendizaje, para poder recordar, para tener una memoria lúcida o estar uno poder adquirir conocimiento, mientras que en la otra fase del sueño, la de no movimientos oculares rápidos, pues es donde es vital para el aclaramiento de ciertas proteínas que se acumulan en el cerebro y que también pueden determinar que más adelante yo tenga otras enfermedades crónicas como el Alzheimer. Entonces, no solamente es el tiempo, sino también los eventos que ocurren durante la noche, lo que pueda determinar que yo tenga una mala calidad de este.
Muy bien, ¿y en qué radica también que de pronto nos despertemos en la noche y no podamos volver a conciliar el sueño? Es decir, ¿eso puede obedecer a múltiples factores o de pronto hay alguna situación en especial? Porque suele suceder que a veces la persona le pasa esto unos días, pero después vuelve y concilia el sueño de largo, sin despertarse. ¿Por qué pueden suceder esas cosas?
Sí, pueden estar determinados la mayoría de los casos por factores externos, situaciones estresantes, situaciones difíciles que hayan vivido antes de la hora de dormir, que pueden condicionar este tipo de eventos durante la noche. Pero también, como lo mencionó Leslie, es importante tener en cuenta que muchos de estos patrones pueden tener otro tipo de factores asociados, como son factores genéticos, la exposición, factores socioculturales que pueden implicar y pueden determinar como tal ya un trastorno como bien establecido, un insomnio que puede ser de conciliación o de mantenimiento y que necesita un abordaje sistemático mediante entrevista y saber si se requieren de otros estudios complementarios para poderlos abordar.
Muy bien, doctor Franklin, yo recuerdo que, o siempre se ha hablado de si usted no puede conciliar el sueño, entonces cuente ovejitas, ponga una música tranquila, ¿Qué recomendaciones hay para eso, para esas personas que hoy nos escuchan y están sufriendo este tema del insomnio? De pronto duermen algún tiempo y se despiertan en la noche, no saben qué hacer, dan vueltas en la cama, se levantan, leen, escriben, miran el celular, miran televisión. ¿Qué recomendaciones hay para esas despertadas y esos insomnios donde a veces es difícil volver a conciliar el sueño?
Bueno, digamos que si la situación es algo pasajero, pues uno simplemente puede seguir algunos consejos de higiene de sueño que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como tener una misma hora de acostarse, una misma hora de levantarse, de pronto no cenar abundantemente en las noches, utilizar una ropa cómoda para dormir. Pero si el problema es más crónico, que le ocurre a la persona durante bastante tiempo, la mayor parte de las noches está en esa situación tan maluca, pues lo mejor es acudir a un centro de sueño. En Bogotá y en las principales ciudades de Colombia existen centros especializados en medicina del sueño, donde se le puede ofrecer al paciente que sufre de insomnio un tratamiento, bien sea farmacológico o un tratamiento con algunos dispositivos que hay dependiendo de la causa. Y lo más importante en este momento es que tenemos acceso a lo que se llama la terapia cognitiva comportamental para manejo del insomnio, que son una serie de técnicas en que una psicóloga experta en esta área o un psicólogo experto en esta área le puede enseñar al paciente una serie de mecanismos para aprender a dormir de manera adecuada, y es la mejor terapéutica que tenemos en este momento para problemas de insomnio. Lo importante acá es saber que uno no tiene por qué aguantarse un problema de insomnio en este momento de la vida. Tenemos suficientes instrumentos terapéuticos para ayudar a la persona a que lleve una buena calidad de sueño y una buena calidad de vida.
Por supuesto. Y usted hablaba de calidad del sueño y cómo hacer ahí con esos con esos temas. Digamos, ¿en qué momento yo debo ya acudir ante un especialista? ¿Cuál es ese punto de inflexión donde yo digo, bueno, ya, esto tengo que resolverlo con ayuda porque no pude solo? Digamos, una noche, dos, tal vez no, pero ¿en qué momento debo hacer eso?
Digamos que uno tiene posibilidades de sufrir mal sueño una, dos, hasta tres noches por mes, pero si ya este problema se convierte en que la mayor parte de los días de la semana, tres, cuatro días de la semana no puedo dormir bien, pues ya es una necesidad de acudir a un centro de sueño. Si la persona se levanta cansada, como anestesiada, como sin poder pensar bien, aburrida, de mal genio, le duele la cabeza en las mañanas y durante el día se siente muy cansado, somnoliento, pues son síntomas de que la calidad de sueño no es buena y debería acudir a una evaluación médica especializada en medicina del sueño para poder tener una solución a su dificultad.
Muy bien. Doctora Leslie, ¿es conveniente levantarse en las noches cuando uno no puede dormir? ¿Eso está bien hacerlo, ocuparse en algo mientras no se puede dormir, o es más recomendable quedarse en la cama y tratar de dormir?
Una de las recomendaciones que les damos a los pacientes que precisamente no pueden conciliar el sueño o que despiertan a la madrugada y se quedan, como dice usted, dando vueltas en la cama, es que se levanten de la cama y estén en un lugar tranquilo, con poca luz, o hagan una actividad que les provoque sueño. Esto es muy importante recalcarlo, que no deben encender pantallas. Por ejemplo, lo que ocurre habitualmente es que la gente se despierta y prende el televisor o se pone a mirar el celular, y ahí lo que está es empeorando la situación. Realmente la idea es que permanezca haciendo una actividad que sea tranquilizante, que sea relajante, que probablemente le permita, por decirlo de alguna manera, espantar esos pensamientos intrusivos que pueden llegar a las horas de la madrugada, que más bien le permita relajarse, y con esto, cuando vuelva a tener sensación de sueño, somnolencia, pues vuelve y se acuesta en su cama. Cuando las personas se quedan dando vueltas en la cama, lo que hacen es perpetuar una conducta en la cual van a tener como una especie de molestia o de aversión por la cama, y eso empeora el insomnio.
Sí, hay un tema interesante ahí, y es como el temor a acostarme a dormir porque sé que no voy a poder dormir. Esa predisposición también influye mucho, ¿no?
Así es. Realmente el problema del insomnio va de la mano con pensamientos negativos, que es lo que finalmente lleva a la persona a tener como una mala calidad de vida. Empieza a oscurecer, a atardecer, y ya vienen pensamientos de viene la noche y no voy a poder dormir. Llegan a su casa, ven la habitación y viene el pensamiento negativo de ahí está la cama, no voy a poder dormir. Son una serie de conexiones que se hacen de manera negativa hacia estos momentos de falta de sueño, de imposibilidad para dormir, y la gente termina teniendo cada vez esto de forma más repetitiva, y eso hace que refuerce esos pensamientos negativos. Y eso es una de las cosas que se trabaja en la terapia cognitivo-comportamental a partir de técnicas que le permiten precisamente al paciente romper con estos pensamientos como rumiantes que aparecen durante la noche.
Se llama, ¿cómo dijo usted el término, doctora Leslie? ¿Comportamental?
Terapia cognitivo-comportamental.
Terapia cognitiva.
Esa es la base hoy en día, es el pilar para el tratamiento del insomnio, y sabemos también hoy en día que está por encima del uso de medicamentos. Es decir, no, lo ideal es no utilizar de entrada medicamentos. Claro, los medicamentos se pueden necesitar en algún momento, pero es preferible al principio hacer estas intervenciones como pilar del tratamiento. Ya si el paciente tiene otro tipo de trastornos asociados, y en esto sí obviamente el experto es el doctor Franklin, va a requerir terapia farmacológica.
Ok, perfecto. Doctor Franklin, ¿qué tan bueno o no es depender de medicamentos para dormir?
Bueno, realmente muchos médicos acuden a formular medicamentos hipnóticos para que la persona pueda, digamos, conciliar y mantener el sueño ante la ausencia de otras medidas que estén a su alcance. Eso ha llevado desafortunadamente a que muchos pacientes también consuman medicamentos hipnóticos durante largos tiempos y que sea en ocasiones difícil lograr la suspensión. Sin embargo, como les mencionaba, pues ya hay suficientes expertos en medicina del sueño, por lo menos en Bogotá y en las grandes ciudades, donde las personas que tengan una dependencia de estas sustancias hipnóticas pueden acudir y allí se pueden someter a tratamientos para deshabituarlos y más bien que retomen unas conductas basadas en terapia cognitivo-comportamental que les ayudan a dormir de mejor manera y sin depender de estos medicamentos. Es como lo que indicamos ahora.
Ok, y en ese sentido, por ejemplo, a la hora de acudir a todos estos a ustedes, los especialistas, ¿el plan obligatorio de salud cubre este tipo de situaciones? ¿Cómo está el tema de la salud en el cubrimiento de esas áreas del manejo del sueño?
Nosotros en el año 98 creamos la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y esta asociación ha hecho grandes aportes a la medicina del sueño y a los pacientes en Colombia. Por ejemplo, nosotros somos el único país de Latinoamérica donde los pacientes tienen derecho a que en el plan básico de salud estén todos los tratamientos que podemos suministrar desde el punto de vista de la medicina del sueño. Es decir, un paciente tiene esa oportunidad en nuestro país de inclusive suministrarle aparatos o dispositivos médicos que son costosos. Gracias a la presión de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, logramos que se incluyera en el plan básico de salud, por ejemplo, un aparato que se llama el CPAP, que sirve para la apnea del sueño, y muchos pacientes lo tienen en su casa y lo utilizan todas las noches. De igual manera, medicamentos, tratamientos comportamentales, todo tipo de dispositivos están al alcance de los pacientes, y los médicos que conocen de estos temas pues los pueden formular y no hay mayor dificultad en ese tipo de tratamientos.
Perfecto. Doctora Rosario, la parte que usted maneja dentro de la otorrinolaringología, todo este tema de los trastornos respiratorios, la cirugía del sueño, ¿eso también está incluido allí en el plan obligatorio? ¿O la persona puede solicitarlo o se le puede, digamos, remitir de parte del especialista a este tipo de procedimientos, a toda esta atención por el plan obligatorio de salud?
Sí, así es. Gracias, justamente como lo decía el doctor Franklin, a la presión de la Sociedad Colombiana de Medicina del Sueño y también a la Sociedad Colombiana de Otorrino, los médicos en este momento tenemos la oportunidad no solamente de recibir los pacientes que vienen de otras especialidades, sino de formular los tratamientos quirúrgicos necesarios para las alteraciones obstructivas de la vía aérea. Lo que es importante de pronto indicarle al paciente es que es una condición que debe ser direccionada por el grupo de especialistas, que el paciente debe ser estudiado de una manera suficiente y que no todos los casos tienen indicación quirúrgica y que en una gran mayoría de casos tenemos que hacer un seguimiento porque no siempre la cirugía será la cura. Y me atrevería a decir que en la mayoría de los casos la cirugía entra a ser parte del manejo integral y no es la única solución efectiva en el manejo de trastornos del sueño. Entonces eso es importante que el paciente lo sepa y recalcarlo porque pues las expectativas deben ser conformes a la realidad que sostenemos en este momento. La cirugía del sueño lleva realmente pocos años en estudio, es una bebé dentro de lo que es la parte científica de la medicina, pero pues eso hace que nosotros tengamos que continuar estudiando y buscando soluciones también desde este aspecto. En este momento, definitivamente no es la única respuesta.
Y desde el punto de vista respiratorio, doctora Rosario, ¿qué cuidados debemos tener a diario, tengamos o no afectaciones en el tema del sueño? ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro sistema respiratorio? Porque pues a veces uno tiene cuidados con muchas partes del cuerpo, pero específicamente con esa área, ¿qué cuidados se deben tener a diario?
Me encanta la pregunta, muchísimas gracias por ella. Definitivamente una de las partes importantes de una buena higiene del sueño es tener la vía aérea superior limpiecita. Eso quiere decir que así como nos cepillamos los dientes, es importante hacer lavado nasal y revisar también que tengamos ambas fosas nasales completamente despejadas. Es importante evitar el uso de sustancias como por ejemplo el tradicional Vivaporub, o sustancias medicamentosas como la oximetazolina, que a veces los pacientes la usan indiscriminadamente y que lo único que nos llevan es a agravar los problemas. Cuando nosotros tenemos realmente problemas obstructivos nasales y los empezamos a identificar, es importante acudir al médico.
Las vías respiratorias son, digamos, o están muy afectadas generalmente cuando hay alergias, en ese caso se toman medicamentos, por ejemplo, para las alergias, que entiendo, contribuyen a descongestionar un poco las vías respiratorias. ¿Eso qué tan bueno es? ¿Qué contraindicaciones tendría eso? O ¿qué afectaciones tendría eso? ¿Y cuánto tiempo es bueno tomar ese tipo de medicamentos, por ejemplo?
Muy por el contrario, el buen manejo de la rinitis alérgica y de las alteraciones de la vía aérea de tipo alérgico es parte fundamental de lo que nosotros hacemos en el manejo de medicina del sueño. Por ejemplo, una de las situaciones que nosotros tenemos claras es que debemos empezar a manejar al paciente con este tipo de alteraciones antes, por ejemplo, de llevarlos a estudios de sueño, porque pues sabemos que, por ejemplo, la rinitis alérgica y todo lo que ocasiona a nivel inflamatorio dentro de la vía aérea superior puede llevar a aumentar los resultados de los estudios y por ende llevarnos a sobreestimar el resultado de la patología. Entonces es definitivamente muy importante continuar con buena adherencia los tratamientos que tenemos con respecto a toda la parte alérgica e identificar obviamente todos los factores ambientales que puedan empeorar o que puedan generar una situación que facilite las respuestas alérgicas dentro del organismo, dentro de nuestro medio ambiente, de tal manera que podamos llevar a facilitar el control de la misma patología.
Muy bien, bien interesante este tema. Doctora Sonia, desde la parte de la neumología, pues suponemos que fumar y este tipo de cosas que afectan mucho nuestros pulmones, también son determinantes a la hora de tener una buena higiene del sueño, ¿no?
Claro que sí, no solamente por el efecto directo del cigarrillo sobre el sistema respiratorio como tal, que produce una inflamación de las mucosas de la vía aérea superior e inferior, sino también por el efecto de la nicotina en lograr conciliar el sueño. Entonces es como un doble daño, y hoy vemos que no solamente es el cigarrillo convencional, sino también los sistemas de dispositivos electrónicos dispensadores de nicotina. Esto se ha visto que afecta, sobre todo, pues tiene un impacto en la edad adulta, pero ya tenemos niños en Bogotá que desde los 7 años también están utilizando este tipo de dispositivos, y pues no solamente agravan el efecto sobre las respiratorias, sino también todo el condicionante que tiene para el sueño, sobre todo en una edad que para mí es crucial y que ha sido como una de las campañas más grandes que hemos lanzado desde la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, es el bienestar del sueño en los adolescentes, porque de repente los niños más pequeños, pues los padres de familia tenemos como cierto poder e injerencia en la rutina de sueño, que sea regular y poder establecerla, pero llega la adolescencia y esas rutinas como que tienden a diluirse un poco, a ser menos intensas, y ahí empiezan los problemas.
Claro, profesor Caicedo, usted tiene una inquietud, adelante.
Sí, muchas gracias para nuestros invitados, para el profesor Escobar. ¿Cómo todos estos cambios en los hábitos, el acceso a tecnologías, afectan hoy a los menores de edad, y qué significa esto para los adolescentes? Y lo otro es, frente a actividades que se volvieron prácticamente sin horario, como esta propia en la que estamos, donde un realizador de radio o televisión debe estar a las 4 de la mañana en su trabajo, o ciertas actividades que se realizan en contrajornada, el transporte, los conductores de grandes camiones se desplazan por el mundo en la noche, y eso está bien, pero en condiciones difíciles como las colombianas ahora, pues no solamente es el estrés de la vigilia, seguramente gestionada con bebidas endulzadas y cafeína y todos estos otros elementos que la gente toma para no dormirse. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se proyecta en una sociedad que cada vez tiene más problemas de calidad de vida? Profesor Escobar y profesoras invitadas.
Bueno, muchas gracias por la pregunta, profesor Caicedo. Digamos que el tema del sueño en los menores de edad, pues se lo vamos a dejar a la experta, que es la doctora Sonia María Restrepo Gualteros. En cuanto al trabajo por turnos, que es uno de los problemas más frecuentes en nuestra época, hay muchísimas cosas para investigar, para decir, por ejemplo, pues alguien tiene que hacer un trabajo nocturno, los médicos, las enfermeras, los militares, la policía, los transportadores, los aviadores, o sea, hay mucha gente que tiene que hacer un trabajo nocturno. Desafortunadamente, trabajar por turnos no es bueno para la salud. Ya conocemos, por ejemplo, que las mujeres que trabajan por turnos durante varias décadas tienen mayor tendencia a padecer cáncer de seno, hay un estudio que demuestra eso. También se sabe que las personas que trabajan por turnos tienen menor expectativa de vida, y se sabe que se disminuye alrededor de unos 7 años la expectativa de vida. O sea, si uno tiene que hacer ese trabajo porque le tocó, pues hay que hacerlo, pero definitivamente no estamos fabricados genéticamente para desempeñarnos en horas de la noche. La noche es algo que lo ha desarrollado el ciclo luz-oscuridad, y nosotros nos hemos tenido que adaptar. Y la noche es básicamente para descansar y recuperarnos de las actividades del día. Sin embargo, pues cuando hay que hacer turnos, hay que desarrollar técnicas paliativas para que esos turnos, en lo posible, no afecten tanto la vida. Lo ideal es que las personas que trabajan por turnos tengan unas indicaciones de cómo deben ser esos turnos, con qué frecuencia, cuánto tiempo de duración, con qué periodos de descanso, qué hacer al día siguiente, lo que llamamos el posturno. Si se tienen ciertos cuidados, es muy probable que esto se ayude a tener una actividad más, digamos, más llevadera durante la vida. Pero lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, los conductores sufren más accidentes normalmente entre las 3 y las 5 de la mañana, y generalmente los fines de semana, porque, como lo decía la doctora Rosario hace un rato, estar uno trabajando de noche o estar privado de sueño es casi que equivalente a un grado de embriaguez grado 1. Es una persona que lleva varias horas conduciendo, sobre todo por una carretera que sea monótona, sin muchas curvas, pues tiene mayor probabilidad de accidentarse. Y hay cantidad de ejemplos en la literatura de cómo accidentes grandes, inclusive centrales nucleares, de barcos petroleros que se han hundido debido a fallas de las personas por haber estado excedidos en el tiempo de trabajo por turnos. Es muy importante lo que usted menciona, profesor Caicedo.
Sí, doctora Sonia, yo quería agregar a eso, el trabajo por turnos pues significa, y lo vemos por ejemplo acá con las personas que cuidan la seguridad en el edificio aquí en el Uriel Gutiérrez, pues tienen turnos de noche, y el que sale a las 5 de la mañana o 5:30, pues tiene que irse a dormir a su casa. ¿Qué tan bueno es dormir de día y no hacerlo de noche? O hay personas que duermen a lo largo del día, pero en la noche de pronto no duermen por hábito. ¿Eso qué tan conveniente es?
Pues para las personas que hacen turnos nocturnos, como bien lo decía el doctor Escobar, pues se deben crear estrategias para tratar de compensar esa pérdida de sueño. Debo aclarar que el sueño perdido nunca se recupera, pero en este caso lo recomendado es que las personas puedan ir a su casa y dormir y tratar de hacer o sea, invertir el ciclo, porque ellos en realidad tienen invertido el ciclo sueño-vigilia debido a su actividad laboral, y lo recomendado es que salgan y puedan dormir lo más pronto posible para intentar hacer los ciclos de sueño que deberían tener normalmente durante la noche. Esto es decir que sea del todo normal, pero es una de las adaptaciones que se han propuesto para compensar el turno por el turno de noche. También hay estudios clínicos que han tratado de dilucidar o plantear ciertas estrategias a estas personas que trabajan de noche, y se ha recomendado, de hecho, en los últimos años, no solamente aquellos que trabajan un día sí, un día no, sino que lo ideal sería trabajar una noche y tener 2 noches de descanso. Sin embargo, pues eso depende de muchas cosas: la legislación laboral, las condiciones de trabajo, el empleador. Entonces, que hacen que se logre esto sea muy difícil, pero sí se debe tener en cuenta que estas personas pues deben tener una rutina especial para tratar de compensar el sueño que pierden durante la noche. Y respecto a si una persona que duerme mucho de día, pues definitivamente lo que hace es que le está quitando eficiencia a la noche. La eficiencia es el tiempo que uno duerme, del tiempo que pasa en la cama, y si lo estoy haciendo durante el día, pues definitivamente no voy a dormir en la noche. Eso corresponde a otro grupo dentro de la terapia que mencionaba Leslie, de la terapia cognitivo-conductual, que es muy importante interiorizarla, poderla aprender y poder saber de ella para tener una adecuada rutina de sueño.
Muy bien, doctora Leslie, el profesor Caicedo mencionó también las bebidas energizantes. ¿Eso qué tan bueno es? Porque pues mantenernos despiertos un poco a la fuerza a través de esas bebidas, pues no sé qué tan beneficioso o dañino sea para el cuerpo.
Bueno, todas las bebidas energizantes pueden tener efectos secundarios a nivel cardiovascular, principalmente el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, aparición de taquicardia, pero en el extremo ya más grave, pues puede aparecer una arritmia cardíaca. Esto depende mucho de la cantidad de bebidas energizantes que se tomen, de la concentración de cafeína que estas tengan, porque en su mayoría tienen cafeína, aunque contienen otras sustancias que también son estimulantes. Y también obviamente va a depender de la sensibilidad o susceptibilidad que cada persona tenga a tener, por ejemplo, taquicardia o aumento de la presión arterial, etcétera. Entonces, si la persona de por sí tiene enfermedad ya cardíaca o tiene algún antecedente de arritmia o ha notado que su frecuencia cardíaca se sube fácilmente, si toma estas sustancias, pues puede presentar eventos de arritmias de manera inmediata. Con respecto a que si esto es saludable o no, realmente en el día, pues podemos tomar. Todos tomamos, o bueno, la mayoría de las personas, especialmente en nuestro país, tomamos café o en algunos casos el té o el chocolate, se utilizan como la bebida que acompaña el desayuno. A veces, pues en el transcurso de la mañana, por ejemplo, se pueden tomar este tipo de bebidas, pero lo que recomendamos es que en general después de las 4 de la tarde no se tomen, porque entonces van a producir estímulo a nivel del sistema nervioso central y no van a permitir que se logre una adecuada conciliación. Las bebidas artificiales, como el Red Bull, tal vez el que más conocemos todos, pues si se hace un consumo desmedido de estas, es decir, si la cantidad es mayor, es continua, y la persona tiene una susceptibilidad, por ejemplo, enfermedad cardíaca, puede tener efectos complicados a nivel cardiovascular.
Muy bien, pues desafortunadamente estamos llegando ya al final de este espacio. Les voy a pedir a cada uno alguna recomendación que le dejemos a los oyentes, ya aparte de las que hemos dicho, por supuesto, para que pues vayan cambiando esos hábitos. También entiendo que pues en gran parte esto depende de las decisiones que cada persona tome, más allá de las indicaciones que un especialista en el tema le pueda dar. Profesora Rosario, ¿alguna recomendación final antes de despedirnos para nuestros oyentes?
Bueno, la primera sería establecer definitivamente cómo está su vía aérea superior, si usted realmente siente que respira bien o no, lo puede determinar, por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio. Y hablando de ejercicio específicamente, tener rutinas no solamente en su día a día para ejercicio, sino también unas rutinas saludables de sueño.
Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctora Rosario, por atendernos hoy acá en este espacio y darnos pues sus aportes sobre este tema tan interesante de la higiene del sueño, del cual hemos dado apenas como unos brochazos, pero esperamos haber sembrado en los oyentes pues el interés por investigar un poco más sobre estos temas y también acudir a los especialistas. Muchas gracias por atendernos hoy, doctora Rosario Hernández.
Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad encantada de participar en el programa.
Muy amable a la doctora Rosario Hernández, médica otorrinolaringóloga, especialista en trastornos respiratorios del sueño y en cirugía del sueño. Doctora Sonia, su recomendación final para nuestros oyentes.
Bueno, mi recomendación final está encaminada a sostener una rutina de sueño que sea consistente entre semana y los fines de semana. La última semana se ha producido una gran cantidad de información respecto a esto y lo importante es que uno tenga los hábitos de dormir saludablemente los días entre semana y de esta misma manera ser consistente los fines de semana. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, doctora Sonia, se resume un poco en disciplina también, ¿no? Para este tipo de cosas, que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Sonia Restrepo, neumóloga, pediatra, experta en medicina del sueño y profesora asociada a nuestra Facultad de Medicina. Profesor Franklin, su recomendación antes de irnos.
Bueno, yo quisiera dar una recomendación para la comunidad universitaria y es que ojalá los profesores tomen conciencia y no coloquen clases entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, que es un horario inadecuado para aprender. Y lo mismo entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Si hacemos eso, con toda seguridad que van a aumentar los puntajes en las pruebas que se hacen para mejorar el ranking en las universidades, por lo menos públicas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin. Aquí estaban diciendo que ojalá no pusieran programas de radio tampoco desde las 6 de la mañana.
Sería ideal.
A manera de chiste para concluir este espacio. Doctor Franklin, muchas gracias por atendernos hoy. Que tenga un excelente día.
Muy amable.
El profesor Franklin Escobar, titular de psiquiatría en nuestra universidad, director del departamento de psiquiatría de nuestra Facultad de Medicina. Doctora Leslie, también un agradecimiento especial para usted, su recomendación final antes de despedirnos.
Yo quiero invitarlos a todos a que seamos defensores de nuestro sueño. El sueño es un estado fisiológico, es como respirar, es como alimentarnos, es algo que necesita nuestro organismo y que cumple unas funciones específicas, pero también es a lo único que le podemos robar tiempo. No le podemos robar tiempo a nada más en la vida, entonces le robamos tiempo al sueño y resulta que nos estamos robando vida.
Muy buena frase para concluir este espacio. Si le robamos tiempo al sueño, nos estamos robando vida. Muchas gracias, doctora Leslie, por atender esta invitación. Muy amable a la doctora Leslie Vargas, médica internista, neumóloga y directora de la Clínica de Sueño y del Centro de Investigación del Instituto Neumológico del Oriente en Bucaramanga y, por supuesto, miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ACMES. Profesor Caicedo, nos despedimos hoy. Muchas gracias también por atender, como siempre, todos los miércoles esta invitación aquí en este segmento temático.
Muchas gracias, y quedaron por lo menos dos temas. ¿Qué pasó en la pandemia con el trabajo en casa y el sueño? Y la segunda, ¿dónde debe quedar ese sueño antiguo, que es los pequeños sueños después de almorzar?
Las siestas.
Sí, las señor. Famosas siestas. Sí, señor. Muchas gracias.
Sí, nos faltó preguntar. Les va a tocar hacer una segunda parte sobre este tema de la higiene del sueño. Muchas gracias, doctor Caicedo. Que tenga también un excelente día usted y en todas sus actividades. Y a todos los oyentes, un agradecimiento especial. Terminamos este segmento temático aquí en Análisis UNAL. Pero no se despeguen de esta franja informativa. Ya viene la agenda universitaria.
Están escuchando Análisis UNAL.